Muy buenos días. Hoy voy a leer un capítulo del libro El inútil de la familia, de Jorge Edwards, que, como usted seguramente ya sabe muy bien, es un libro sobre su pariente Joaquín Edwards Bello, escritor también, muy famoso y disfrutado, columnista, ácido en sus críticas. Bueno, pero este es el libro de Jorge Edwards sobre Joaquín Edwards Bello. Y el capítulo 13 comienza así. Había que saber ganar. Y había que saber perder. En eso, por lo visto, consistía todo. Y las casas viejas de la calle del Puente, construidas encima del antiguo basural de Santo Domingo, a una o dos cuadras del Mercado Central, dieron para bastante. Viajaste en primera clase, en compañía de tu madre, en el mismo camarote, hablando largo todas las noches después de apagar la luz. Tú en la litera de arriba, ella en la de abajo, mecidos por el ruido del oleaje y por el trepidar de las máquinas, y se instalaron en París, en un bajo de la calle de Cognac-Gy, junto a un cuartel de bomberos y a una cuadra de la plaza de L'Alma y del Sena. En esos primeros días, una de las grandes galerías, Printemps o quizá Lafayette, conociste a una vendedora de 15 años, una muñeca rubia y que se vestía de retazos recogidos en la sección de moda femenina. Por eso la bautizaste como chiffon, es decir, retazo o trapo, trapito, chiffon. Y a las pocas semanas te hablaron del casino de la ciudad de Vichy y decidiste partir a probar la suerte. ¿Por qué? Por lo de siempre. Por lo del todo o nada. Por lo de la gloire et la merde. Vamos a un bonito hotel de Vichy, pequeña chiffon, propusiste. Y ella, deslumbrada, hija del pueblo de París, te respondió con ojos azules que brillaban. Sí, mon amour. Nunca en su corta vida había conocido a una persona capaz de tanto dispendio, de tanta locura. «Sí, mon amour», repitió. Y el marqués de Montemar, patilludo, voluminoso, hablantín de andar de pato, se agregó a la partida. «Los vientos son favorables», dijiste, porque eras supersticioso. Creías en los vientos, en las cábalas, en el vuelo de las aves. Si la sal se caía en la mesa, te detenías y tirabas un puñado por encima del hombro izquierdo. Tu madre, Misia Luisa Gertrudis, sollozaba al conocer tu decisión, pero ya había encontrado un grupo de amigos de todas las nacionalidades, desde chilenos y argentinos hasta rumanos, princesas rusas, excéntricas norteamericanas, y eso la consolaba. Le aseguraste además que ibas a volver rico, que ibas a multiplicar por 4 el precio de las casas de Puente, y ella te miró a los ojos en lo profundo y te creyó. Te creo, hijo mío. De manera que partiste con todas sus bendiciones. En la compañía rotunda, corpulenta, del marqués de Montemar y sin mencionarle que la pequeña chiffon, el pedacito de trapo, la muñeca sonrosada y rubia, también era de la partida. Todo esto tuvo algo que ver, aunque parezca extraño, con La dama de las camelias, la obra de Alejandro Dumas, hijo. A primera vista, La dama de las camelias, La dame o camelia, es una gran novela de amor romántico que es entre Margarita Gautier y Armando Duval. Pero en una segunda lectura, en una segunda revisión, es un texto sobre el juego y sobre la muerte, temas también románticos y no menos universales que el amor, como no se le escapará al lector avisado. Temas románticos y temas de la vida de mi tío Joaquín. Si quieren saber ustedes, ya que sus días transcurrieron entre tapetes verdes de casinos legales o clandestinos, frente a ventanillas de hipódromos o meditando sobre el suicidio con la mirada puesta en la pistola Colt que le habían regalado a sus 18 años de edad. Ahora bien, gracias a diversos testimonios suyos y de terceros, sabemos que él y sus amigos, en la ciudad francesa de Vichy, durante ese viaje a Francia concebido en una sobremesa bien regada de Papa Gage, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, tuvieron oportunidad de ir a una representación teatral de la obra de Dumas hijo, Dumas fil, como se le conoce hasta hoy en Francia. La compañía dramática de André Brulé había viajado a Vichy desde París y el papel de Margarita Gautier lo representaba una actriz célebre en aquellos años, la Dorsiette. Greta Garbo, la actriz sueca legendaria de los tiempos del cine mudo, llevaría el personaje a la pantalla algunos años más tarde. En la novela, en su adaptación teatral y supongo que también en la película, que todavía no he conseguido ver, la atmósfera general está dominada por el anuncio de la muerte segura de la joven. Se supone que solo tenía, si no llevamos mal la cuenta, 22 años. Tuberculosa, escupiendo sangre cada vez que gastaba energías en una fiesta, en un baile, en una orgía privada, cada día más pálida, con un aspecto cada vez más frágil. Es una atmósfera de luto, de muerte inminente, de melodrama. Es una conjunción de la belleza, la juventud y la muerte. Los éxtasis, las euforias, los actos de amor que abundan en la obra en diferentes formas, llevan, y el lector lo sabe o lo presiente, al desenlace inevitable. Los médicos de Margarita prescribían calma, reposo, sueño reparador, aire puro. Prohibían, por ejemplo, escribir cartas debido al desgaste emocional exigido por su escritura, y más que nada cartas volcánicas del estilo de las que mandaba Margarita a su amante desaparecido. Y ocurría que la vida de Margarita era exactamente lo contrario de lo que le aconsejaban, lo más contraindicado para su salud que uno se pudiera imaginar. trasnochar sin pausa, beber torrentes de champaña, amar en exceso, en el abismo de los sentidos, aparte de escribir misivas desgarradoras que le desgarraban los pulmones en el sentido más literal del término. Armando Duval, como la mayoría de los jóvenes de su clase que no tenían fortuna, jugaba, aunque el autor nos advierte que lo hacía con prudencia. Por mi lado, pregunto, ¿qué no hacía Armando Duval con prudencia? Fue tan prudente que, llegado el momento, prefirió perder a Margarita y seguir los consejos de prudencia, precisamente de buena conducta, que le dictaba su señor padre. Ahora bien, pese a que no lo sabemos en el interior de la novela, se sabe que el modelo de Margarita, Marie Duplessis, maravillosa cortesana de los tiempos de la gran cortesanía, jugaba grueso y perdía o ganaba fortunas en breves instantes. Una ganancia importante, segura, la habría salvado. Pero las rachas ganadoras pasaban como suspiros, y en la misma forma la vida se escurría entre pasmos amorosos y escupos de sangre. La de Margarita, quiero decir, y la de su modelo, Marie Duplessis. ¿Y tú, Joaquín? ¿No se te iba la vida del mismo modo, aunque a ritmo más lento, en un tiempo más prolongado? ¿Jugabas? ¿Ganabas sumas importantes? ¿Y de repente estabas en la inopia, acosado, acariciando una vez más la idea de usar contra ti la pistola Colt, la del regalo in articulo mortis? En los días de Vichy y de su casino, sentado en la mesa de los potentados, a un metro de las manos peludas y enjolladas del agacán en persona, llegaste a estar rodeado de una verdadera montaña de fichas. Nadie duda de que tenías estilo, desplante, audacia, además de cierta elegancia. Y a pesar de que, en el fondo, como opinaba tu prima Andrés, cuyo testimonio póstumo sobre el episodio de Vichy es el más completo e interesante, eras inseguro. El telegrama que le mandaste a Andrés a París y que él reproduce en sus memorias no deja de tener una fatuidad cómica. Te esperamos con el marqués y Chiffon. Vente. Antes de que quiebre la banca, ganamos millones. Somos los reyes del casino. Thank you. El marqués, a quien hemos presentado muy al pasar, era en realidad un personaje criollo, un cursi pintoresco, en otras palabras, un perfecto ciútico, quien se había inventado para sí mismo, sin mayor base en la historia o en la genealogía, el título de Marqués de Montemar. No sabemos de qué laberintos chilenos venía, desde qué pellejerías se había levantado, de qué hambres atrasadas. El Chile parlamentario, salitrero, decadente, siempre produjo personajes de esta especie, cuevitas, dueñitas, sotitos, sin ir más lejos. Andrés, su primo, aceptó la invitación. Acepto, anunció por telegrama, encantado de la vida, y le propuso a un amigo suyo, Ascurra, argentino de Mendoza y hombre picado de la araña, que lo llevara en su hispano-suiza, uno de esos automóviles que hacían temblar la atmósfera con su escape libre. Ascurra, el mendocino, el picado de la araña, no se hizo de rogar. Llegaron a tiempo para encontrar a Joaquín y al marqués de Montemar rodeados de una verdadera muralla de fichas brillantes frente a un semicírculo de mirones fascinados, encandilados. Vieron a Joaquín levantarse como un semidios, como si las mesas de Chemin de Fer y los salones iluminados, llenos de pecheras albas y de escotes enjollados, fueran mares procelosos, y repartir propinas de escándalo. Y partieron todos juntos a la función de teatro, al palco de avant-scène, de encima del escenario, que Joaquín había conseguido reservar a punta precisamente de propinas. La pequeña Chiffon hizo su aparición en el vestíbulo del Hotel du Roule envuelta en tules celestes, vaporosos, peinada con gran aparato, teñida de un rubio de oro y con el pecho, miniatura blanca, perfecta, atiborrado de corridas de perlas. El inventor del apodo eras tú, como se sabe, y te diste el trabajo de explicar, con un infantilismo que reaparecía en ti de cuando en cuando, que el vestido con que se había presentado en los bajos del hotel era de Paquin y había costado cerca de 4.000 francos. Ella, la niña, que ya acababa de cumplir los 16 años, no entendía una palabra de español, de manera que no tuvo la menor idea de lo que habías dicho. Todos tomaron un fiacre, no habrían cabido en un solo automóvil, por mucho que fuera un hispano-suiza coludo, e hicieron su entrada supuestamente triunfal en el teatro iluminado y lleno de público elegante. Chiffon, prendida con alfileres, con su peinado aparatoso, subió las escaleras con dificultad enredada en sus tules. Los franceses se daban vuelta para mirar a ese grupo absurdo y que hablaba el francés con un acento que no se sabía de dónde provenía. Era la primera vez, por otra parte, que la pequeña Chiffon entraba a una función de teatro. Esto la ponía nerviosa, la forzaba a mantener un silencio tenso. El miedo, el nerviosismo, se le notaba en los labios, en los músculos de la cara. Pues bien, en el vestíbulo iluminado del teatro, entre la gente que apuraba el paso en busca de sus asientos, Chiffon tropezó, hizo un movimiento en falso, y una de las vueltas de su collar se rompió y las perlas rodaron por el suelo. Todo el grupo de amigos corrió a buscarlas por los cuatro rincones, a gatas, mientras el público se reía sin el menor recato y hacía comentarios burlescos en voz alta. Tú estabas rojo, indignado, arrepentido de haber invitado al teatro a esa muñeca disparatada, con ganas de mandarla en un tren de vuelta. Pero era, la pobre chica, una buena compañía en las horas de salida del casino y sobre todo las noches, en las sábanas de hilo y los mullidos almohadones del Hotel Roule. Era como las dueñas chicas de que hablaba el arcipreste de Ita, bien formada y, por añadidura, cariñosa. De modo que, Las perlas fueron recogidas del suelo y el grupo heterogéneo, extravagante, parlanchín, ingresó al palco de avant-scène ante la expectación general. Tú le explicaste a la niña en pocas palabras el sentido de la obra que iban a ver. Y ella decidió que se había enamorado de Margarita Gautier a primera vista, o quizá antes de verla. Se había producido, por efecto de tus palabras, del ambiente, de lo que fuera, el coup de foudre, el flechazo de Cupido. Apareció Margarita en escena, encarnada en la persona interesante de Madame Dorsiat, y Chiffon aplaudió a rabiar, provocando ya algunas miradas de reproche en la platea. «No aplaudas tanto», le susurraste al oído. Y ella dijo que sí, pero es que la encontraba tan bella, tan maravillosa, tan deslumbrante, las manos se le habían ido. Tú moviste la cabeza molesto y miraste a tu primo, que se atusaba los grandes bigotes y se reía solo. Ascurra, por su lado, se encontraba en el mejor de los mundos posibles, con los ojos clavados en la escena, y Montemar, el pseudo marqués, recorría la sala en penumbra con los suyos, pensando en quiénes, en aquellas filas de pecheras, de condecoraciones, de joyas costosas, tendría títulos auténticos. Chiffon aplaudió de nuevo con frenético entusiasmo en el silencio completo de la sala y tú le apretaste un brazo e hiciste un gesto severo de silencio con el dedo índice. «Es que...» protestó ella y abrió los brazos. Porque, la verdad, no había podido resistir. Margarita era tan genial, tan conmovedora. Chiffon explicaba esto con un brillo agudo en los ojos, con las lágrimas a punto de saltarle. Aplaudió así varias veces, a pesar de tus protestas mudas, de tu vergüenza, de tu sentimiento del ridículo, porque ya todo el teatro se burlaba del grupo y hasta de tu rabia. Tenías de repente ganas de estrangularla, de hacerla desaparecer, hasta que ocurrió algo que estaba fuera de todos tus cálculos, algo que superó tu imaginación. Existe la célebre escena en que Armando Duval, después de haber pasado una noche de amor con Margarita, se dirige la tarde siguiente a casa de ella y no lo dejan entrar porque está ocupada con el conde de N, que es el hombre que la mantiene. La pareja ya había vivido junta en una casa de campo y Margarita, para no causar la ruina del joven, había resuelto alejarse. Después del rechazo en la puerta de la calle de Antin, Armando regresa a su domicilio, ebrio, de furia, de celos, de pasión contrariada. Toma un billete de 500 francos, lo pone en un sobre y agrega la siguiente nota. Usted, pasa del tuteo al usted, partió tan rápido esta mañana que se me olvidó pagarle. Aquí va el precio de su noche. Es de suponer que la obra de teatro dramatiza este episodio. Armando le tira los billetes a la cara a Margarita como un escupitajo, como un latigazo, a la puta de Margarita. Pues bien, en ese momento, en la culminación de aquella escena, Chiffon, frenética, fuera de sí, avanzó hasta el borde del palco, encima del escenario, e insultó al actor que hacía el papel de Armando. ¡Cochón!, le gritó, cerdo, con voz de joven verdulera o vendedora de castañas calientes. Agregó, suponemos, algunos otros epítetos de grueso calibre. Y enseguida, bajo las miradas de toda la sala, se puso a llorar a mares. Fue un momento enteramente imprevisto, extraordinario. Ahí había alguien que, en verdad, fuera de toda farsa, no sabía distinguir la realidad de la ficción. Un alma ingenua, adolescente, ignorante en extremo, pero sensible hasta las lágrimas. Mucha gente de la platea se rió con ganas y hasta hubo algunos aplausos, aplausos sinceros, solidarios, corregidos por voces que increpaban, que insultaban. ¡Fuera de aquí!, gritaban aquellas voces. ¡Metecos de porquería! ¡Dios, le metec! Y el tumulto, en lugar de disminuir, crecía. Los aplausos y las risas se mezclaban con las desaforadas protestas, con las patadas en el piso, hasta el punto de que se suspendió la representación y tuvieron que cerrar las cortinas. «Escapemos de aquí», dijiste, «antes de que nos echen». Thank you. salieron todos a la carrera, cruzaron los corredores que todavía no se habían iluminado, bajaron hasta la calle, con Chiffon pisándose el vestido de Pacquin, dando grititos, enredada en sus sedas y sus tules, con el peinado medio deshecho por una fuerte lluvia que había empezado a caer. El grupo tuvo suerte, porque al poco rato pasó un fiacre y pudo llevarlos al hotel. Si no hubiera sido así, no habría sido raro que aparecieran los gendarmes y los llevaran hasta una comisaría acusados de provocar escándalos en un lugar público. Dicen que Chiffon, en el trayecto en fiacre hasta el hotel, se iba sacando los pedazos de tul y de seda pegados al cuerpo, a las piernas, y los arrojaba por la ventana con ojos llenos de lágrimas. Quedó, cuentan, en paños menores, con los 4,000 francos del vestido reducidos a trapos mojados. Antes de que bajaran frente al hotel, el marqués de Montemar se sacó un abrigo de pieles y se lo puso. El marqués era grande, rechoncho, panzudo, y la pequeña Chiffon desapareció debajo de tanta piel. En la recepción contaron que la chica había tenido un accidente, una caída grave, y eso era, por lo demás, en resumidas cuentas, lo que le había sucedido. Nos imaginamos las risas, las protestas, los gritos, las patadas en el suelo. Ahora bien, el hecho de que una minoría dispersa en la sala aplaudiera la inesperada reacción de Chiffon, sus insultos a Duval, no deja de ser interesante. A lo mejor Margarita, la inefable, encantadora Margarita, la mejor creación de Dumas hijo, ya que Armando Duval es un insistente, un majadero, un cobarde, se habría encontrado en el lado de los que aplaudían. Seguro que se habría encontrado, sobre todo que los aplausos celebraban a una súbita, repentina adoradora suya. Dumas hijo, pronto convertido en personaje pomposo y conservador, oráculo de la burguesía de su tiempo, miembro de la Academia, ejemplo perfecto del éxito mundano, dueño de un palacete en la avenida de Villiers, donde coleccionaba antigüedades, figurillas de porcelana, cuadros de pintores pompieristas, probablemente no habría celebrado, en cambio, la curiosa interrupción de su obra. Algunos detalles de su biografía indican que era un nacionalista, un chauvinista. Su desprecio de los metecos, los advenedizos, los à l'étranger, un desprecio que en Francia resurge a cada rato, hasta hoy día mismo, no podía ponerse en duda. «Dehors les métèques!» habría gritado también el novelista gordo, sudoroso, amulatado, que contaba con una ex-exclava. «Dehors les métèques!» habría gritado también el novelista gordo, sudoroso, amulatado, que contaba con una ex-esclava martiniquesa entre sus abuelos. Prueba de que la imaginación literaria es capaz de crear personajes mejores que sus autores. La imaginación más el amor, puesto que el Dumas hijo estuvo enamorado en su juventud de Marie Duplessis, el modelo de Margarita, y de ahí salió la idea de su novela. La Duplessis murió en 1847, antes de haber cumplido los 23 años de edad, y su catafalco quedó cubierto por las camelias que mandaron sus admiradores, pese a que solo asistieron 4 o 5 personas al entierro. El viejo conde de Stackelberg, que le hacía regalos fastuosos y no le exigía nada en cambio. El conde de Perregaux, un amigo misterioso que llegó desde su pueblo natal en el norte de Francia, y su fiel empleada doméstica, la que le cocinaba comida sana y le filtraba a los amantes, la Nanin de la novela. Pocos días después, el cadáver fue exhumado y trasladado al cementerio de Montmartre. Dumas hijo describe la escena en detalle, sin omitir la espantosa apertura del ataúd, los ojos ya carcomidos, los pelos pegados al cráneo, el olor insoportable. De modo que es probable que haya asistido a lo que algunos llamaban ceremonia. Escribió la novela al comienzo del año siguiente, en 4 semanas, y el éxito fue inmediato. Nunca logró superar en su larga vida esta obra de juventud, pero su celebridad fue tal que llegó a opacar la de su progenitor, el autor de Los Tres Mosqueteros y tantas obras maestras en su género. Quizá porque Dumas padre era hombre desordenado, libertino, proclive a comprometerse en empresas ruinosas, mal administrador de su talento. Su hijo, el gordo, pomposo y arrivé, arribado, había tomado la antipática costumbre de sermonearlo, sin conseguir resultado alguno, desde luego. Aquí nos encontramos entre personas incorregibles en el más completo sentido de la palabra, con la sola excepción del mediocre Armando Duval. Y tú, desde luego, Joaquín, figuras en la lista de los incorregibles, de mayor cuantía, detalle que te condenaba y a la vez, en forma paradójica, te salvaba.
Thank you.
A todo esto, ¿saben ustedes por qué aquello de las camelias? Margarita Gautier en la novela, como Marie Duplessis en la vida real, iba todas las tardes al teatro, a la ópera, a los bailes. Todo París la veía llegar, la observaba en su palco, en algunos casos se le acercaba. Los maridos sin la familia, los solteros, los jóvenes, solían golpear y entrar a saludarla, coquetones, saltarines. Y a ella nunca le faltaban, cuenta Dumas hijo, tres cosas. La lorgnette, esto es un pequeño anteojo de esos que se manejan con una mano, una bolsa de caramelos, porque a la niña le gustaban las golosinas, y un ramo de camelias. Lo más curioso, lo más original, eran las camelias, flor de origen asiático, de una gama muy variada de colores y que se usa en China para fabricar té. A esto había que añadir un detalle importante. Las camelias eran blancas durante 25 días del mes y rojas durante el resto. La gente daba para este detalle explicaciones risueñas y algo procaces, al menos en la edición de 1872, posterior en 24 años a la original de 1848. En esa edición, enteramente revisada, correspondiente a la época de la República llamada de los grandes hombres, Dumas hijo, gran hombre hipócrita, escritor de otra especie que sus contemporáneos Baudelaire, Flaubert, Arthur Rimbaud, los grandes de verdad, añadió la siguiente frase cabrona. Solo se contaba con risa la razón de esta intermitencia que me limito a señalar sin tratar de explicarla. Armando Duval, en los comienzos de sus amores con Margarita, recibió una indicación más precisa. Cuando quedó convenido a medias palabras que ella lo recibiría a solas y que harían el amor, Margarita le advirtió que no podría visitarla ese mismo día. ¿Por qué? Porque no siempre se pueden ejecutar los tratados el mismo día en que se los firma, respondió Margarita, al tiempo que sacó una camelia roja de un florero y se la ponía en el ojal. ¿Y cuándo la volveré a ver? Cuando esta camelia se ponga blanca. ¿Y esto sucederá cuándo? Mañana, entre las 11 y la medianoche. La cosa era fácil de entender. La frase añadida en la edición de 1872 era obvia y suprimía parte del misterio. Era mala literatura. El hijo del autor de Los Tres Mosqueteros había empezado a naufragar en la mediocridad suya y de su mundo. Margarita Gautier, difunta, inventada, inexistente, lo superaba sin discusión posible. En el programa de hoy leímos algunos párrafos del libro El inútil de la familia de Jorge Edwards sobre su pariente Joaquín Edwards Pello. En la música eran interpretaciones y composiciones de Clara Ponty o Ponty, ya que hemos estado afrancesados hoy día. Ella proviene de una familia de músicos. Como decíamos, eran sus propias composiciones las que interpretaba. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo.
Hemos presentado Recortes con Patricio Bañados.